Estamos a las 9 menos 25 minutos de la mañana. Hemos anunciado que Laura Garrido, secretaria general del Partido Popular del País Vasco, está con nosotros. Laura, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días, Egunon.
Bueno, Laura, vamos a empezar hablando de la reunión que mantuvieron ayer con el Lehendakari. El Lehendakari que les había convocado precisamente para hablar de las medidas o de qué se puede hacer con las consecuencias económicas que la guerra de Ucrania nos está trayendo. Por cierto, un horror, terrible, la verdad, lo que nos encontramos en mitad de Europa. Algo inesperado.
Sí, pues la verdad, terrible. Parece mentira que se supone con democracias consolidadas en Europa tengamos que asistir a estas imágenes, a todo este horror, ¿no? Como tú bien decías, la verdad es terrible. Bueno, respecto a la reunión mantenida ayer, bueno, nosotros sí que consideramos que esta reunión se produce un poco tarde y sobre todo teniendo en cuenta que el viernes tenemos un pleno monográfico en relación a esta cuestión, pues parece que justo se realiza la misma semana en la que, bueno, vamos a debatir sobre este tema. Bueno, nosotros fuimos con un planteamiento absolutamente constructivo, pero sobre todo con un planteamiento de propuestas, ¿no?, que es lo que hay que poner ahora encima de la mesa, sobre todo cuando la situación económica es delicada, cuando la inflación, bueno, pues es de las más altas desde el año 1986, que alcanza los dos dígitos. Y en ese sentido, como te decía, vamos con propuestas concretas, como no podía ser de otra forma, una bajada de impuestos en el ámbito de la fiscalidad, en un momento en que las diputaciones tienen recorte de recaudación. No se entiende que no se rebaje los impuestos tanto a las familias como a las empresas, ¿no? Para dinamizar la economía, para impulsar a sectores que realmente lo están pasando mal por la subida de los precios de los hidrocarburos y la energía, y aquí también hacemos un planteamiento de rebaja de impuestos como hemos hecho a nivel nacional. Por otra parte, consideramos también esencial un redimensionamiento de la administración pública. Vemos que hay solapamiento de competencias, duplicidades de competencias, y en ese sentido, bueno, pues en el gobierno vasco se puede hacer un esfuerzo importante, que también es el discurso que hemos mantenido a lo largo de los últimos años, de reducir la administración pública. Y por otra parte, bueno, pues sabemos que hay un remanente en los presupuestos que alcanza la cifra de 1.800 millones de euros, y eso hay que devolvérselo a la sociedad vasca. Lo que no puede ser es que al gobierno vasco le sobre dinero y ese dinero no revierta cuestiones concretas que pueden beneficiar a los ciudadanos vascos, y en ese sentido, pues en inversiones, en el tema de industria, en el tema también de empleo, pues todas estas cuestiones, ¿no? Y con otro tema importante, nos parece el tema de la apertura de los mercados. Creemos que hay que hacer también un esfuerzo por eliminar trabas burocráticas, que, bueno, pues en ese sentido también es necesario que las empresas que quieran, o aquellos que quieran montar, mejor dicho, unas empresas, pues puedan tener un escenario más favorable para poder abrir una empresa y no tantas trámites burocráticos como tienen actualmente.
Bueno, ya que ha mencionado varias cuestiones, me va a permitir que vaya primero con lo que mencionaba de la bajada de impuestos. ¿Qué impuestos cree que son los que deberían tocarse?
Bueno, desde luego el IRPF, ¿no? Lo que no tiene sentido es que en en Euskadi tengamos impuestos más altos que en el resto de España, y sobre todo si los comparamos con una comunidad autónoma como es Madrid. Y sobre todo porque tenemos un instrumento específico para hacerlo, no dependemos de nadie, aquí sí que dependemos de nosotros mismos, es el concierto económico. Y no se entiende, como te decía, en un momento en el que las diputaciones tienen récord de recaudación, pues no se bajen los impuestos. La política del Partido Popular es la bajada de impuestos, porque creemos que es un instrumento clave para la generación de empleo, para dinamizar la economía, y para el Partido Popular la mejor política social es la creación de empleo. Y en un escenario en el que se puede hacer, en que la gente lo está pasando mal, pues a la gente hay que facilitarle las cosas con una bajada de impuestos. Y además está contrastado, ¿no?, que cuando se bajan los impuestos la economía crece, aumenta el empleo, se aumentan las cotizaciones, y por lo tanto también bueno, pues tenemos, o sea, tiene más dinero para poder, como te decía, pues dinamizar la economía y sobre todo las empresas también. Las empresas, pues hay que incrementar también las deducciones en un momento en que lo están pasando mal, ¿no? En ese sentido, nosotros hacemos un planteamiento de rebaja de impuestos, que es lo que, bueno, planteamos desde hace muchos años y lo llevamos en el ADN porque, bueno, pues el Partido Popular, la rebaja de impuestos es lo que es la política que queremos que hay que hacer, y más en estos momentos, como digo, en lo que hay que devolver ese esfuerzo que han hecho los ciudadanos. Este momento hay que devolvérselo a ellos cuando, como digo, pues no las circunstancias no son muy favorables, ¿no? Y hay sectores además específicos que lo están pasando mal, no solo ya el conjunto de los ciudadanos, sino sectores específicos como la agricultura, la ganadería, la pesca, el transporte.
Pero no hay una contradicción, porque claro, una rebaja de impuestos significa menos ingresos para, en este caso, las arcas públicas. Y estamos al mismo tiempo pidiendo, por ejemplo, que se refuercen servicios como la sanidad o la educación, porque a fin de cuentas necesitamos,
bueno,
más recursos, ¿no?
Yo creo que el discurso es el contrario, precisamente. Bueno, cuando se rebajan los impuestos a los ciudadanos, se genera empleo. Si se genera empleo, hay más cotizaciones a la seguridad social. Y si hay más cotizaciones, también hay más dinero para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, lo que son sanidad, educación y asuntos sociales. Y luego hay otro dato. En estos momentos las diputaciones tienen récord de recaudación. Entonces, lo que no tiene sentido es que las diputaciones en este escenario engorden sus arcas y ese dinero no se utilice precisamente para beneficiar a los ciudadanos en un momento en lo que lo están pasando mal, no solo los ciudadanos, sino sectores específicos. Esta es la política del PP, la de la rebaja de impuestos, y la tenemos además contrastada, porque cuando ha gobernado el PP ha bajado los impuestos, ha crecido la economía y las administraciones públicas han tenido precisamente más dinero para invertir.
Sí, las circunstancias, lo único que estamos ahora en unas circunstancias extraordinarias, ¿no? Extrañas realmente, ¿no? Porque, claro, es cierto que tenemos una inflación altísima en este momento, una inflación que se nos escapa de las manos, pero también estamos en un contexto de guerra, ¿no? Si quitamos lo que la guerra está influyendo, probablemente la inflación sea menor, alta de todas formas, muy alta, no me cabe ninguna duda, ¿eh?
Hombre, creo que hay que echarle todo. Este es el victimismo del señor Sánchez, ¿no? Que por cierto apoya el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Echar toda la culpa a la guerra cuando esta situación la llevamos arrastrando desde hace tiempo. Los precios de la energía, del gas, de la electricidad no son nuevos, ¿no? Yo recuerdo lo que le cayó a Rajoy, ¿no? De ministros también del propio Sánchez y de ministros de Podemos de este gobierno, que era precisamente están callados, ¿no? Yo creo que no se puede echar balones fuera continuamente. Yo creo que a un gobierno hay que exigirle responsabilidades, a un gobierno hay que exigirle soluciones, y lo que no es de recibo es que el gobierno Sánchez haga promesas que ya en demasiadas ocasiones incumple su palabra, ¿no? Y que en una conferencia de presidentes se comprometiera precisamente a rebajar los impuestos, y que de eso hemos tenido nada, sino todo lo contrario, políticas intervencionistas, bueno, que parecen además más marcadas por su socio Podemos, pero que al final las que lo ponen en marcha es el propio Sánchez, desde luego muy lejos de lo que en este momento necesita la sociedad española. El Partido Popular, y desde luego el Partido Popular del recién elegido candidato Feijóo, va por otro camino, y nuestra línea de actuación desde luego es otra, ¿no? Es plantear realmente soluciones efectivas, las soluciones que en este momento necesitan los ciudadanos.
Bueno, en el caso del que estábamos hablando, del gobierno vasco, ¿han encontrado sintonía con lo que le han propuesto al Lehendakari Urkullu? ¿Han encontrado sintonía para el pleno del próximo viernes o no?
Bueno, nosotros lo que le hemos planteado es que esperemos que sean más receptivos de lo que han sido con las propuestas que hemos hecho las últimas veces desde el Partido Popular, tanto en los presupuestos del 2021 como el 2022, en donde pues se desestimaron, se rechazaron todas las enmiendas presentadas, ¿no? Se rechazaron 700 enmiendas y en este último presupuesto 1.500 enmiendas. Yo me imagino que entre tantas enmiendas habría alguna provechosa, ¿no? Y más cuando, bueno, el Partido Nacionalista Vasco, cuando está en una situación de minoría, la pasada legislatura, pues se apoyó en el Partido Popular, ¿no? Por eso nosotros creemos que el planteamiento que le hemos hecho es un planteamiento que está en consonancia con lo que en este momento necesita la sociedad vasca, sectores específicos de la sociedad vasca, sus ciudadanos, en distintos ámbitos, y le hemos pedido pues que sea más receptivo que en anteriores ocasiones, y eso esperamos, ¿no? Altura de miras de un Lehendakari que quería ensanchar los acuerdos, pues ahora tiene una nueva oportunidad de ensanchar los acuerdos en un pleno monográfico importante sobre la situación económica que estamos padeciendo, y esperamos pues esa receptividad y ese ensanchamiento de los acuerdos, y desde luego cuando hacemos un planteamiento positivo, y creemos que es un planteamiento que puede ser muy beneficioso para la sociedad vasca en un momento, como decía, pues crucial, en el que la gente lo está pasando mal.
Bueno, ya veremos entonces a ver lo que pasa el próximo viernes.
Bueno, ya veremos. Nosotros haremos nuestro planteamiento y esperemos que, bueno, pues no recibamos un portazo como lo hemos recibido en las últimas ocasiones.
Bueno, no solamente en el ámbito económico, también es verdad que el alejamiento con el gobierno viene en otros factores, ¿no? Ley Educación, por ejemplo, el Partido Popular no se ha sumado a lo que ha sido una corriente mayoritaria de otras formaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y me imagino que... Sí, Laura.
Sí, dime.
Iba casi a enlazarlo también, ¿no? Por ejemplo, ahora el gobierno está buscando un consenso sobre el decreto del euskera y ahí también ya mantienen sus diferencias, ¿no? A pesar de que quiere un consenso generalizado. La búsqueda de consenso global va a ser muy complicado en el Parlamento Vasco, claro, está claro, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que nosotros defendemos nuestras posiciones. Eso no va reñido con la búsqueda de consensos. Pero cuando ya uno tiene elegido una línea de actuación y por dónde va a ir, pues en este caso, una reforma educativa que claramente ha cedido a los planteamientos de Bildu y de los sindicatos de la izquierda abertzale, o en el ámbito también del decreto del euskera, que se camina hacia dar una vuelta de tuerca más a la exigencia del euskera, cuando estamos viendo que esas políticas lingüísticas impositivas, desde luego, pues no están dando los resultados esperados, pues creemos que no son planteamientos buenos, sino que hay que hacer una revisión y hay que hacer cambios, ¿no? En el ámbito del modelo educativo, pues es que el modelo educativo vasco no está produciendo los resultados esperados, pero sobre todo lo dicen los propios informes y las pruebas diagnósticas del propio gobierno vasco, que es una enmienda a la totalidad a la política lingüística del gobierno vasco, y parece que el gobierno vasco hace oídos sordos a sus propios informes, ¿no?, que son los peores de los últimos 10 años. Y luego, pues, obviamente, un modelo educativo que va de la mano de Bildu, pues poco tiene que ver con lo que quiere el Partido Popular. Desde luego, es un modelo educativo cuyo eje vertebrador es el euskera. No tenemos, desde luego, nada en contra del euskera, pero creemos que hay que garantizar, sino todo lo contrario, la libertad lingüística, la libertad de elección de los padres. No es un modelo educativo que va encaminado hacia la excelencia, hacia mejorar la calidad educativa, y luego, bueno, lo que hace es cargarse en la educación concertada, ¿no?, que es un modelo de referencia para el 50% de los padres en el país en vasco. Al final es un modelo educativo que lo que se basa nuevamente es en el ideario y está al servicio del ideario nacionalista, ¿no? Y creemos que, desde luego, un modelo educativo no puede mirar a un ideario para nada, ¿no? Tiene que mirar precisamente a aquellos modelos que han podido producir buenos resultados, como son modelos europeos, modelos de los países nórdicos, o sin ir más lejos, el modelo de Castilla y León, que con muchos de menos dinero es un modelo que da resultados efectivos en la educación. Y por otra parte, en respecto al decreto del euskera, bueno, pues es una buena vuelta de tuerca más, ¿no? Las políticas impositivas nada ayuda. Yo apuesto por ese bilingüismo cordial al que hacía referencia Feijó, ¿no? El otro día también en su discurso en Sevilla, un bilingüismo que no enfrente. Las lenguas sirven para entendernos, y al final las políticas impositivas los que está llevando es que la gente aprenda euskera, pero para sacarse un perfil, no para luego hablar euskera, ¿no? y al final lo que vamos a tener aquí es que se discrimina a mucha gente por no saber euskera, no se atiende a la realidad sociolingüística de cada sitio, porque la exigencia del euskera no podrá ser la misma en Vitoria o en un pueblo de La Rioja que en Ataun, aquí donde el porcentaje de la gente que habla euskera no tiene nada que ver con la Guipúzcoa profunda, por poner un ejemplo, ¿no? Y por otra parte, pues llevará una exigencia del euskera mucho mayor comparativamente con otros méritos. Lo que está llegando es que la calidad de los servicios públicos se reduzca, ¿no? Me estoy refiriendo especialmente al ámbito sanitario, en donde estamos perdiendo la oportunidad de que se queden buenos médicos y por el hecho de no saber euskera, ¿no? Eso no es de recibo y yo creo que no tiene ningún sentido en un mundo globalizado, en un mundo competitivo, en donde hay que buscar la excelencia y en donde hay que atraer talento, pues precisamente con este nuevo decreto, pues hace precisamente lo contrario.
Bueno, antes ha mencionado también el nuevo Congreso, claro, el nuevo líder que tienen ahora en el partido, Núñez Feijóo. ¿Qué es lo que le ha fallado a Pablo Casado? Voy a preguntar primero por el que se ha quedado al lado.
Bueno, a mí no me gusta mirar al pasado, ¿no? Me gusta mirar al futuro. Yo creo que lo positivo es que hemos sabido cerrar una crisis en un tiempo récord. En un mes le puedo decir que podemos estar muy contentos y muy orgullosos de lo que hemos hecho. Yo además he pertenecido como miembro, he estado en el comité organizador del Congreso y muy satisfechos de cerrar un Congreso donde claramente el Partido Popular sale como un partido reforzado, preparado para gobernar, como decía nuestro eslogan, con un liderazgo sólido, que genera confianza, que genera credibilidad, y yo creo que ha sido el Congreso de la unidad y de la ilusión. Y como te decía, pues un partido absolutamente preparado para gobernar, porque sin duda el Partido Popular encarna en estos momentos la única alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. Un partido preparado para encargarnos de gestionar una situación delicada en los que muchas personas lo están pasando mal y están mirando al Partido Popular. La esperanza es el Partido Popular, como lo fuimos también con José María Aznar y con Mariano Rajoy. Tenemos una acreditada experiencia en gestionar situaciones difíciles y por lo tanto tengo que decir que en este momento no vamos a fallar al conjunto de los españoles como no lo hicimos las veces que hemos gobernado y que además bueno los españoles nos revalidaron esa confianza dándonos la mayoría absoluta, ¿no?, en unas segundas elecciones. Pues yo creo que ese es el mensaje que hemos querido trasladar: un partido reforzado, preparado, con experiencia de gobierno, no solo porque hemos gobernado en el gobierno de España, sino porque lo hacemos actualmente en muchas comunidades autónomas en donde somos ejemplo, la propia Galicia, la propia Andalucía, la propia Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla y León, en donde hemos vuelto a revalidar resultados, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa es nuestra carta de presentación, la conocen nuestros ciudadanos. Y como decía, no les vamos a defraudar.
El otro día, creo que eran sus palabras que decía que el Partido Popular del País Vasco iba a jugar un papel importante en la nueva dirección. Parece que no ha sido así, ¿no?
Hombre, pues yo creo que sí. Todavía, además, no está todo dicho, ¿no?
Sí, no, ya sé. Hay que dejar paso,
creo
sí.
Que decir eso es un poco aventurado, ¿no?, por tu parte. Pero bueno, indudablemente, no, por ahora hemos salido como teníamos que salir, ¿no? Por con tres puestos natos en el comité ejecutivo, con dos puestos natos y uno de libre designación que iba en la lista de los 25 nombres. Todavía faltan más nombramientos y ya veremos lo que pasa. En cualquier caso, satisfacción con los nombres que hay que sean están en el comité ejecutivo y luego respecto a la junta directiva pues también contentos, ¿no? La junta directiva estamos unos cuantos, estamos en los presidentes provinciales, el portavoz del Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, el presidente de las regeneraciones, yo misma como secretaria general y luego una incorporación que creo que además es una persona que lo está haciendo muy bien como portavoz en el Ayuntamiento de San Sebastián, que es Borja Corominas, ¿no? Igual que la presencia de Iñaki Oyarzabal, una presencia de una persona con experiencia, que es un referente en el País Vasco. Por lo tanto, satisfacción absoluta y además, bueno, estuvo Feijóo el pasado viernes en Bilbao y, bueno, pues consonancia absoluta y sobre todo, bueno, yo creo que Feijóo además tiene un discurso que va a ser muy bueno también para reforzar el País Vasco y para tener el País Vasco, como siempre ha tenido el Partido Popular, bueno, como un partido que se cuida y que se tienen en cuenta las opiniones del País Vasco.
De ahí sí se ha dicho, ¿no?, precisamente, que hay mejor sintonía, ¿no?, de Núñez Feijóo precisamente con lo que puede ser Íñigo Urkullu, que puede ser Euskadi, ¿no?
Bueno, la sintonía con Urkullu tendrá que ser la que tenga que ser. Ellos se llevan bien, pero por eso Urkullu no va a decirle al nacionalismo las cosas que le tenga que decir. Está bien llevarse bien. Yo también me llevo bien con muchas personas nacionalistas y del Partido Socialista, y yo creo que además las relaciones personales hay que cuidarlas siempre, ¿no? Pero eso no quita para que cuando haya uno que ser crítico, tenga que ser crítico, ¿no? Eso sí, con una voluntad y con un ánimo constructivo, ¿no? Y bueno, lo bueno de Alberto Núñez Feijóo es que una persona, bueno, que tiene una experiencia de gobierno, además en una comunidad autónoma, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso es lo que trae al PP Nacional y bueno, yo creo que es una persona absolutamente solvente, con una trayectoria orgánica, que conoce el partido, con una capacidad de gestión acreditada, con 4 mayorías absolutas y con experiencia. Que le conozca a Urkullu está muy bien, pero también el conocerle a Urkullu también va a servir para también decirle las cosas que le tenga que decir, ¿no?
Bueno, supongo que será así, evidentemente.
Claro.
No podía ser de otra manera. Está claro, además, ¿no? Bueno, pues Laura Garrido, secretaria general del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana. Que tenga una buena jornada.
Pues muchas gracias y hasta otra.
Vale, agur, eskerrik asko.
Agur.